Escuchas, por fin es viernes.
Amigos, afrontamos ya la segunda hora del programa en la que estarán con nosotros nuestra coach Ana Bayú y su espacio de crecimiento y desarrollo personal en el que hoy nos va a hablar de la timidez. También estará con nosotros el guitarrista Diego García, el tuanguero, que viene a invitarnos al concierto de esta noche a las 10 en la Cochera Cabaret, y la guinda al pastel se la pondremos con la escritora Luz Gabás, que viene a presentarnos su última novela, Como fuego en el hielo. Querida princesa, temo ser reiterativo, pesado, pero es que debo serlo, porque si a algún oyente le ha sido imposible escucharnos en directo a través del 93.4 de FM o del 882 de Onda Media, puede seguirnos entrando en la página web cope.es/málaga y pinchando en audios, claro, donde a partir de las 7 podrá encontrar el podcast del programa.
Absolutamente, y además puede hacerlo, descargárselo, oírlo cuando quiera, donde le apetezca, pero es que además tenemos redes sociales, estamos presentes en las dos principales, en Facebook y en Twitter. Y pueden disfrutar
Facebook, en nuestra página,
en nuestra página Por Fines Viernes, el nombre del programa, y en Twitter en @viernesencope. A través de nuestras redes sociales pueden disfrutar con nosotros, reír, ponernos cara. Qué importante, claro, porque para eso está Tatiana Menina aquí, nos pone en cara.
Los ojos del oyente.
Son Tatiana los ojos Menina. Del oyente, y pueden ver nuestras reacciones, reírse con nosotros, pero también darnos sus aportaciones y contarnos de qué quieren que hablemos.
Rogamos encarecidamente que, además de piropos, nos dejen sugerencias.
Por favor.
Y nos dejen también comentarios.
Y críticas constructivas.
Las que quieran,
siempre que sean constructivas. Así que abiertos estamos a ellos.
¿Y todo para qué? Pues para que este programa cada viernes siga ganando en calidad y en audiencia.
Totalmente.
Querida Ana Bayú, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes.
Ana, hoy los tímidos y las tímidas tienen que prestar mucha atención porque, bueno, vamos a hablar de la timidez, esa barrera que a muchas personas les cuesta superar en su día a día para poder expresarse y relacionarse de forma satisfactoria. En este mundo cambiante y cada vez más expuesto, donde se premia a destacar en todos los sentidos, las personas tímidas sufren por afrontar situaciones sociales en el día a día. Querida Ana, ¿cuál es el origen de la timidez?
Pues la timidez nos puede llegar a condicionar la vida, y aunque puede parecer un problema menor, desde luego no es ninguna tontería. Existe una explicación desde el punto de vista biológico-evolutivo que dice que no adaptarse con rapidez a las circunstancias del entorno puede hacerte desaparecer o como mínimo ser apartado de la tribu, sobre todo si tienen una mala opinión de ti. Y otra explicación desde el punto de vista psicosocial está más relacionada con cómo fue nuestra niñez, las etiquetas que fuimos aceptando y, en consecuencia, cómo se fue construyendo desde entonces nuestra autoestima. Algunas veces la timidez es un rasgo de nuestro comportamiento que responde al ambiente familiar, quizá porque hemos sido muy mimados y protegidos en exceso, y en otras ocasiones por lo contrario, es una respuesta a un ambiente familiar más autoritario y más descalificador.
¿La timidez es propia de personas inseguras?
Pues sí, la timidez es un sentimiento que tiene como origen el miedo, es inseguridad y nos crea una sensación de cierta ansiedad cuando nos enfrentamos a determinadas circunstancias sociales, precisamente por el miedo a ser rechazados o juzgados de una forma negativa. Como es una sensación poco agradable, los que la padecen tienden a evitar o rechazar en la medida de lo posible esos encuentros sociales, lo cual, si lo evitas, evidentemente te impide relacionarte con naturalidad.
O sea que la timidez nos puede llevar a la exclusión social.
Llevada al extremo, desde luego que sí, porque tendemos a evitar lo que nos hace sentirnos mal, y ese rechazo y esa evitación hace que al final nos vayamos apartando. Por eso propongo, como siempre, que vayamos de frente y que en la medida de lo posible la afrontemos. Tenemos que decir, Antonio, que para tranquilidad de los más tímidos, algo de retraimiento tenemos casi todo, un altísimo porcentaje de la población, y tratamos de disimularlo lo mejor que podemos, pero la mayoría de las personas tenemos los mismos miedos y las mismas dudas.
Perfecto. Ana, ¿y en los casos más acusados se llega a considerar una fobia?
La persona tímida en general es cautelosa, no se quiere arriesgar a equivocarse, a ser rechazada, a que la tachen de poco adecuada quizá. Pero cuando el problema se convierte en una verdadera limitación para la persona, hablamos de un trastorno de fobia social. Y tiene añadidos una serie de síntomas claros que pues no sé si nos pueden sonar la sequedad de boca, una tos nerviosa, nerviosismo excesivo, tartamudeo, palpitaciones, mareos, rubor asociado a un sentimiento fuerte de vergüenza, desorganización en el pensamiento, falta de atención y, desgraciadamente, un largo etcétera.
Entonces, ¿podemos decir que es lo mismo timidez que introversión cuando decimos que alguien es tímido porque no le gusta relacionarse?
No, Antonio, no son lo mismo. Los introvertidos son personas que disfrutan más haciendo actividades en solitario que en compañía, pero no se sienten intimidados ni rechazan los encuentros sociales. A lo mejor lo que hacen es espaciarlos simplemente porque no es su ambiente. Pero las personas tímidas sí desean un mayor contacto social, pero a la vez tienen miedo de ser rechazados o juzgados por los demás. Y esto les provoca ansiedad, les hace sentirse mal, no saben si resultarán apreciables para los demás. Y se engañan porque esperan que un día, que normalmente será mañana y luego volverá a ser mañana, se van a sentir quizá más seguros de sí mismos por arte de magia y ya no se van a sentir pues más inseguros, pero normalmente eso no funciona así. O sea, no ocurren las cosas como por arte de magia. A lo mejor para algún iluminado sí, pero no es lo normal.
No, porque hay que centrarse en el ahora, ¿no? Eso de no dejar las cosas para mañana y mañana, no, ahora.
Porque pensamos que posponiendo va a ser la solución o nos vamos a encontrar mejor, pero es una trampa mental, cuidado.
Sí. Ana, ¿en realidad podemos poner remedio a la timidez?
Como mínimo, esperanza hay. Así que invitamos a los tímidos a superar el autosabotaje y la minusvaloración personal, porque ha habido muchos genios tímidos en la historia, como Einstein, como la escritora Agatha Christie, o el conocido Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que también era un chico muy tímido y se ha comentado mucho y se han hecho muchos artículos sobre eso. Así que vamos a darnos un poco de valor, porque seguramente sí, eres una persona interesante y tienes mucho que aportar. Apuesta por ser tú mismo, en lugar de quitarte importancia y de querer parecerte a otro. Confía en ti porque muchas de esas personas que consideras muy decididas te podrían contar que hay un montón de situaciones donde se ponen también muy nerviosos y que consiguen superarlo con mentalización y con entrenamiento y a eso vamos.
Ana, ahora vamos a ver las claves de la sección de hoy.
Vamos a ello y, como siempre, recomendamos poner en práctica en la medida de lo posible qué puedes perder. En primer lugar, identifica ¿cuál es la situación que te provoca timidez? Cada uno tiene la suya, a veces tenemos más de una, pero vamos a intentar de entrada identificarla. ¿Hablar en público? ¿Una conversación con alguien cara a cara? ¿Alguien que consideras más importante que tú? ¿Alguien que a lo mejor te gusta o es posible que te atraiga ante una reunión social? O sea, antes que nada vamos a identificarlo. Para poder afrontar la timidez es importante conocer cuáles son los desencadenantes y a raíz de eso poner atención en qué historia te estás contando y qué reacciones producen en ti. Como siempre, ese diálogo interno, mental, interno, que está en nuestra cabeza, pasa desapercibido para nosotros, pero tú te estás contando cosas. Si tú estás en una situación en público o estás frente a alguien que te puede parecer lo que sea, tú ya te estás contando una película. Vamos a ponerle atención a eso porque eso es una trampa mental.
La tercera clave.
La técnica es reconoce tu miedo y luego actúa a pesar de él. Y acepta que de manera natural que es posible que fracases o tengas un resultado que quizá no esperas. Pero al final tú piensas que es cuestión de estadística, que la gente que más se expone es la que quizás falla más veces y al final consigue tener más éxito, pero como en casi todo, por lo tanto yo sé que te cuesta, pero échate para adelante, que puedes perder, ¿no? Reconoce tu timidez o tu nerviosismo, es el primer paso para que permitas relajarte. Hay grandes oradores, y muchas veces en los talleres pongo este ejemplo, de que lo hacen públicamente y se refieren con humor al miedo que le produce hablar ante el auditorio o empezar la charla, y lo dicen sobre ellos mismos incluso cuando se equivocan. También lo pasan mal y lo reconocen naturalmente. La mayoría de las personas sentimos ese miedo. No sé si te ha pasado a ti, Antonio.
Pues sí, a veces sí pasa. A veces no tienes la suficiente seguridad para ponerte delante de un micrófono.
Por ejemplo, que tú te enfrentas a una audiencia todas las semanas.
Estás un poquito nervioso por cualquier circunstancia personal y eso pues...
¿También te pasa, Antonio? ¿Eres
eso
humano?
Eso es una dificultad. Por supuesto que soy humano. Por supuesto que soy humano.
¡Qué alegría!
Y bueno, pues eso es a veces es un hándicap y lo que tienes que hacer es superarlo. Y bueno, cuando uno se sienta delante de un micrófono para hacer un programa de radio en directo, o vienes con la mentalidad de darlo todo, o mejor no vengas.
Claro, ¿y significa eso que no te pongas nervioso?
Pues bueno, eso ayuda a relajarte. Cuando te entregas por total, en absoluto, pues yo pienso que eso te tiene que ayudar, o por lo menos a mí, en mi caso particular, sí me ayuda a tranquilizarme.
Esa es muy buena clave, Antonio, porque lo que haces en este caso, tú con el tema de la radio, es entregarte a pensar en la otra persona, a aportar, a dar el máximo, a entregarte a eso.
Entonces, entregarse con sinceridad y con amor.
Claro, pues trasladable a cualquier cosa, a la reunión de trabajo, a la conversación, a la exposición que tengamos que hacer ante el público, a la conversación con el jefe, con tu pareja o con quien sea. Estás muy nervioso, respira un momento, que lo vamos a ver ahora también, y entrégate a lo que es, y fíjate en la otra persona y concéntrate en dar lo mejor. Y esa también es una buena técnica para superarlo. Gracias por compartirlo, Antonio.
Nada, y ahora vamos con el quinto paso, la quinta clave.
Exacto, a eso iba. Practica ejercicio de relajación o pautas para rebajar el nivel general de ansiedad. Son útiles y se pueden hacer en cualquier lugar. La respiración abdominal es buena opción. Me refiero muchas veces a la respiración abdominal, la otra también es buena, la pulmonar, pero relaja más y es una técnica que es muy utilizada y que puedes hacer en cualquier lugar. Solamente tienes que inspirar, cuenta 5, 6, lo que aguantes. Si aguantas un poquito más, 8, 9, retenga un poquito el aire en la tripita y luego expulsas todo seguido y eso ayuda a que te relajes. Evita enfrentarte a tu timidez empezando por situaciones que no soportas. Por ejemplo, hablar con gente desconocida, meterte en sitios muy multitudinarios donde se encuentra mucha gente. Si te cohíbe eso, si te da mucha vergüenza o te sientes muy fuera de lugar, pues empieza poco a poco. Vete con alguien de mucha confianza. A lo mejor puedes dirigirte a alguien teniendo la iniciativa. Hola, ¿qué tal? Si no te atreves a más, pues bueno, a lo mejor te puedes enterar de su nombre. Y al día siguiente lo mismo, y una pregunta. Y al día siguiente, hasta el día que te encuentres, pues bueno, dirigiéndote a una persona, podrás tener la suerte de que la persona...
Y ya no temblarás, ni sudarás,
bueno, a lo mejor
ni tartamudearás, ni nada de esto.
Pero la sensación cuando superas eso es muy buena.
Es muy positiva.
Sí, sí, claro. te sientes muy bien, te sientes muy bien.
Es otra forma de superarse personalmente, sí, vencer a la timidez.
Sí, 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 merece la pena intentarlo. Evita anticipar lo negativo. Si te pones en tu mente situaciones agobiantes y desagradables, lo que vas a hacer es condicionarte. Y si te condicionas con algo, ya sabemos que estamos favoreciendo que ocurra. Así que nada de anticipación en negativo. Se me va a caer el vaso, todo el mundo me voy a mirar, me voy a torcer el tobillo, van a estar todos pendientes a mí. Un poquito de humildad, por favor, que no somos tan importantes. Eso también es importante reflejarlo. Cuando vayas a abordar una tarea para la cual eres tímido y se despierta tus miedos, ten en mente cuando hiciste algo parecido y te salió bien y saliste fortalecido. Eso es recrear una emoción por anticipado. Así que si vas a una reunión o hiciste una exposición en un momento dado o algo parecido que te salió bien, ponte en esa emoción, porque eso te va a ayudar a crear el estado necesario.
A motivarte.
Sí,
¿no?
Para que lo afrontes desde un punto de vista positivo y mentalmente, igual que anticipar en negativo te condiciona, también es. Recrear la anticipadamente en positivo, acordándonos de la situación en concreto, nos ayuda. Vamos con la novena, ¿no, Antonio?
Sí.
Si te sientes preparado, puedes poner en práctica alguna técnica de implosión, lo que viene a ser un desafío. Apúntate a un curso de hablar en público. Ofrécete a ser presidente de la comunidad. Esta hay que tener un poco de valor en todos los sentidos.
Hoy día,
¿eh?
Sí, hoy día sí.
Ve a eventos sociales. Ofrécete para trabajar cara al público. Situaciones que te obligan, entre comillas, a superar sí o sí la timidez. Si te encuentras preparado o preparada para eso... La técnica implosiva es lo que te va a obligar a exponerte todos los días, muchas horas o un montón de veces. Y eso obviamente pues también
ponerte
cuenta.
Un poco en una situación límite, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Esto,
si te atreves...
En esto consiste la implosión, ¿no?
Sí, es una terapia implosiva que es decir, bueno, pues ahí voy con todo y sé que me voy a poner fatal, pero bueno, las circunstancias me van a obligar y voy a tener que tirar con eso para adelante. Si te sientes todavía con muchos miedos, quizás no es bueno empezar por ahí. Pero si ya has ido haciendo prácticas y te vas animando un poquito... ¿Por qué no? Te ofreces para un trabajo en público o para algo de eso y puede estar interesante.
Bueno, y ya el último paso, ¿no? La última clave.
Además de poner en práctica estas claves, reflexiona sobre la idea de que está bien que seas una persona comedida, porque los tímidos suelen ser personas bastante comedidas, pero permítete también ser una persona espontánea y acepta con humildad pues que hay personas que te quieren y que quieren estar a tu lado y que quizá otras no. Y bueno, y si otros no, pues allá ellos con eso, ¿no? Pero además de ser una persona muy correcta y comedida, que seguro que las personas que nos están escuchando lo son, apúntate al momento ser espontáneo. Eso está bien, te hace disfrutar más. La espontaneidad está bien valorada y da con ese punto de autenticidad que todos tenemos. También está bien, sí.
Y ahora vamos, Ana, con la reflexión final.
Bueno, pues podemos hacer una nueva interpretación cuando se nos dispara esta hormona, la adrenalina, por un problema de timidez. Y en lugar de entenderla como una amenaza y responder con miedo, podemos recibirla como el estímulo que nos provoca hacer esas cosas nuevas a las que nos vamos atreviendo. Esas experiencias, aunque nos cueste afrontarlas, fomentan la superación, la pasión y las proporcionan la misma hormona de la que estamos hablando, la adrenalina. Así que vamos a atrevernos más. Piensa que todo es cuestión de la lectura que le demos a las cosas, porque sirve la misma para lo uno y para lo otro. Vamos a intentar afrontarla desde el otro lado. ¿Y cuándo podemos empezar a poner todo esto en práctica?
Ahora.
Pues podemos empezar ahora, porque no tenemos nada que perder. Y si vamos superando ese tipo de situaciones, mucho que ganar, porque nos vamos alimentando y nos vamos fortaleciendo.
Así que tímidos y tímidas que escuchan Por fin es viernes, atrévanse.
Exacto, atreveros.
Atrévanse.
Puedes empezar hoy.
Puedes empezar hoy, por supuesto que sí. Bueno, y si algún oyente quiere dirigirse a Navallo, lo que tiene que hacer es escribir a su dirección de correo, que es info@navallo.com. Y también puede visitar tu página web, anavallo.com.
Exacto, ahí les espero. Comentarios, sugerencias, solicitud de ejercicios, algún feedback sobre cualquier cosa que necesiten, para lo que sea, ahí estamos y es nuestro medio para entendernos. anavallo.com.
Querida Navallo, mil gracias por la sección.
A vosotros, un beso para todos, buen fin de semana.
Amigos, un breve descanso para que escuchen los consejos publicitarios de nuestros patrocinadores, sin los cuales nada de esto sería posible. Y enseguida estamos con todos vosotros. Por favor, que no se marche nadie del 93.4 de FM.
Por fin es viernes.
Nace un
querida
nuevo concepto
Navallo,
de biblioteca gastronómica
bienvenida.
En Málaga.
Hola,
situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
Conociste la noticia antes que nadie. Escuchaste por primera vez a tu cantante favorito. Con ella te has emocionado. Unas veces has pasado miedo y otras has cantado en la ducha. Incluso Orson Welles nos hizo creer que nos invadían los extraterrestres. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, el homenaje que la radio se merece.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Querida princesa Sánchez, tras los siempre acertados consejos de nuestra querida coach Navallo, toca ahora acercarse a la cochera Cabaret, porque esta noche a las 10 actúa en concierto todo un ganador de 2 premios Grammy Latino. Él es Diego García, el tuanguero.
Me encanta el nombre.
El tuanguero, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Diego García, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Lástima, hola, lástima que la lluvia te ha impedido estar con nosotros aquí en sí. El estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga. Qué pena.
La verdad que sí, yo tenía la idea, digo, bueno, a ver si llegamos, pero es que desde Madrid que llevamos con lluvia y vamos despacito, así que bueno.
Y seguís con lluvia y lluvia os va y con lluvia os va a recibir Málaga.
Eso veo. Estaba mirando el congelador y creo que sí.
Oye, Diego, el nombre del tuanguero viene de tuang. ¿Podrías explicarle a los oyentes de Por fines viernes en qué consiste el término tuang?
Es un sonido de guitarra de origen norteamericano, pero también es un término que se utiliza para los cantantes cuando necesitan sacar la voz entre un montón de instrumentos, como hacen los cantantes cubanos, los cantantes de country, esa voz nasal. Entonces es como un juego de palabras, es como la guitarra que canta.
Tras presentar además con gran éxito Pachuco en Los Ángeles y algunas ciudades de ese área de Estados Unidos, el tuanguero vuelve a España con el nuevo disco, ¿no? Vuelves aquí con Gallo Negro bajo el brazo y con una segunda parte de Pachuco más rockera. No sé si te habías quedado con ganas de ese sonido así más intenso.
Pues sí, la verdad que hemos estado como un año y medio y nunca hemos tocado en Málaga. No hemos presentado todavía. Creo que es de las pocas ciudades de España, o la única ciudad de España donde hemos tocado. Así que venimos con ganas, ¿eh? La verdad que sí, ha sido un año y medio de bastante mucho trabajo, de este disco que yo lo compuse cuando vivía en Los Ángeles, y bueno, he querido investigar por ahí, por esa mezcla entre la música latina y el rock and roll.
Diego, ¿cómo fue tu primera toma de contacto con una guitarra?
Pues yo creo que como en todos los hogares de clase media de España, había una guitarra, que era de tu padre o de tu abuelo. En mi caso había una debajo de la cama, y lo que pasa es que en mi familia ya eran músicos, ¿no? Entonces, mi abuelo es violinista y más de orientación clásica. Entonces, bueno, ellos querían que yo fuera un guitarrista clásico, pero le salí bastante rebelde, la verdad.
Bastante rockero, ¿no? Y bastante irreverente, ¿no?
Total.
David Gallardo de Europa Press ha dicho de ti que eres un gigante de la guitarra que no hace discos sino estudios antropológicos. ¿Qué quiere decir el aludido al respecto? Me interesa mucho, Diego.
Bueno, la verdad que también el concepto de tuanguero nace de todos mis viajes por el mundo, y yo estaba mucho tiempo viví en Buenos Aires, viví en Nueva York un año, viví en el DF, viví en un montón de lugares, ¿no? Entonces, yo mi carrera siempre la baso en es como un diario personal, un diario sonoro de mis experiencias vitales, ¿no? Entonces, yo voy a las ciudades y estudio la música de ahí y hago un disco. Hasta ahora todo lo que he hecho corresponde a una ciudad diferente, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que también yo siempre me he considerado un antropólogo musical. En ese sentido, soy un tipo bastante estudioso y respetuoso. Tampoco es que toque todos los estilos, ni mucho menos. Simplemente encuentro la inspiración, ¿no? En el sonido, sobre todo, de la calle.
Okay. Diego, ¿cómo surgió la posibilidad de que Virginia Maestro colaborase en este nuevo disco Gallo Negro?
Pues Virginia la conozco yo, ya lo conozco hace tiempo, porque ella, recuerdo que cuando salió de lo de Operación Triunfo, ella me llamó para grabar en su disco, y lo pasamos genial, porque aparte tiene ese corte también medio retro, ¿no? Que a él le gusta mucho el rock and roll, el rockabilly, y hicimos, la verdad que hicimos muy buenas amigas. Luego me acordé cuando quise un poco tener una voz femenina en eso para cantar un bolero, porque ella estaba cantando en inglés, y le dije, ya, tienes que cantar en español, vamos a hacer un bolero. Y le invité a Virginia, la verdad que es una maravilla.
¿Cuál ha sido la mayor lección musical que has aprendido en tu periplo por Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos la verdad que aprendes un montón, ¿no? De cosas. Yo he visto muchas conexiones entre la guitarra española y la guitarra de raíces americana, ¿no? Entonces, cuando vas viajando por ahí, ves que en Chicago el blues, en Kentucky la música country, luego la onda más latina cerca de la frontera, ¿no? Se aprenden un montón de cosas, sobre todo, y cuando viajas, más que aprender cosas de fuera, aprendes a conocerte a ti mismo, ¿no? Eso es súper importante.
O sea, para desarrollarte profesionalmente y artísticamente, ¿necesitabas ese periplo por Estados Unidos?
La verdad que yo antes de dedicarme al proyecto tuanguero tocaba con un montón de artistas, ¿no? Entonces como que ya venía bastante trabajado, llevaba como 15 años recorriendo el continente americano de arriba abajo. Cuando ya me dediqué a tiempo completo a mi carrera, lo que hice fue retomar otra vez todos esos viajes, pero por mi cuenta, ¿no? Y sí que es una cosa, digamos, que yo necesito alimentarme de eso, ¿no? Porque así ahora con el YouTube y todo, tenemos todo a un golpe de clic, pero yo prefiero ir a los lugares, ¿no? También soy de la escuela antigua, ¿no?
Sí, claro. Oye, y como habrás tenido una toma de contacto de primera mano con el blues, ¿es cierto eso que dicen que entre el flamenco y el blues hay bastante similitud?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque también está el lamento de los oprimidos, ¿no? Y, sí. y el esclavo también, ¿no? El gitano salió de la India hace 2000 años huyendo, y el esclavo negro se lo llevaron en barco, ¿no? Entonces sí que hay ciertas cadencias, por supuesto, y el quejío, el flamenco, también está en el blues, ¿no? Y en otras músicas también, que te encuentras por el altiplano, si vas a Perú, hay un montón de conexiones, muchos ritmos que vienen del flamenco, que a su vez vienen del norte de África, de la India, ¿no? Está como todo muy, muy conectado, ¿no? hecho, el ser humano es, no, yo no considero que haya raza, somos uno y somos uno, y ahí está, ¿no? La pulsión rítmica está en nuestro género.
Sí, quizás la cultura, ¿no? Lo que nos diferencia, ¿no?
Eso sí, ¿verdad? La cultura.
No es tanto una cuestión de genética, ¿verdad?
Diego, el de esta noche va a ser tu primera actuación aquí en Málaga, como has dicho al principio de la entrevista. Esta noche a las 10 en la Cochera Cabaret. ¿El público qué es lo que va a ver? ¿Va a ser un repaso a toda tu carrera o te vas a centrar en tus dos últimos trabajos?
Pues mira, vamos a hacer sobre todo el 90% de música de baile, que es una especie de, bueno, como diría yo, rock and roll, rockabilly, latino. Los latinos, es un repertorio para todos los públicos, es un montón de baile. Lo que pasa es que yo acabo de sacar un disco ahora,
¿sí?,
que se llama Carretera Secundaria, que es un disco solamente de guitarra, que está basado en el primer viaje que hice por Norteamérica, y dentro del show voy a hacer como una parte donde cuento un poco las anécdotas y digamos que me llevo un poco al terreno más íntimo y espiritual, ¿no? Pero en general es un concierto de baile y de rock and roll.
Diego, de todos los grandes guitarristas de la historia de la música, ¿con quién te quedas?
Con Paco.
Con Paco.
Hombre,
Lucía.
Hombre,
claro.
Madre mía,
Claro, sin
dudarlo. Ha sido tajante,
Sí, claro.
¿O te han hecho mucho esa pregunta o lo tienes clarísimo?
No, lo tengo clarísimo. Luego, desde ahí para abajo, ya dudas cada día, te va gustando una cosa u otra, pero el primero ya lo tengo claro.
Desde luego, desde luego.
Oye, ¿y de tierras norteamericanas? ¿Diego? ¿Diego? Se nos ha cortado la comunicación con Diego. A ver si la puede recuperar nuestro compañero Jorge Ramos.
Bueno, estábamos...
Porque él nos venía atendiendo en el coche, en carretera, claro. Y estaba cayendo agua.
Sí, y es difícil la comunicación y se corta. Exactamente, era complicada la comunicación. Pero bueno, había hecho el esfuerzo de atendernos, de contestar a nuestras preguntas con una simpatía, pues bueno, digna de admirar, sin duda. El tuanguero que desde luego nos sorprendía, ¿verdad?, con esas nominaciones, con esos Grammys que tú me comentabas,
dos premios
Grammys Latino, que no es nada fácil, Antonio, porque hay una competencia en el mundo latino de la música.
Me dice Jorge que ha recuperado la conexión con Diego. Diego, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
Desaparecí por unos segundos, pero bueno, he vuelto.
Oye, que te preguntaba si tienes algún referente como guitarrista en Norteamérica.
Bueno, en Norteamérica hay un montón, ¿no?, de gente que nos ha influenciado y también he tenido oportunidad de conocer, pero bueno, yo qué sé, que diría Ray Cooder, me parece un investigador también de los sonidos ancestrales, ¿no? Y luego yo también, un poquito más abajo de Norteamérica, yo también tuve la oportunidad de conocer a Compa y Segundo, en los 90, cuando llegué a Madrid, y era un tipo espectacular, como tocaba y como cantaba. Compa y era, pues 90 años, se lo comía todo.
Y aparte de ti, ¿quién despunta ahora?
¿Aparte de qué, perdón?
¿De ti?
¿Pero te refieres aquí de España?
Sí, me refiero
exactamente.
Hombre, aquí en España, a ver, a mí yo soy muy fan de los flamencos, soy muy fan de Vicente Amigo, del Morao, me encanta, y yo creo que ahí nuestro valor está ahí, ¿no? La guitarra española, nosotros ahí en España tenemos gloria bendita, ¿no?, como dicen los flamencos. La
eso
verdad
es
que hay mucha cosa. Ahora te vas a quedar en Andalucía y, bueno, incluso en Madrid, ¿no? En Madrid hay montones de... muy buenos.
Diego.
La verdad que sí.
¿Me escuchas?
Sí.
Oye, me han dicho que tienes predilección por la Gibson. Gibson es una marca de guitarra, ¿no?
Yo soy artista Gibson, además.
Artista Gibson, además.
Ya, claro. ¿Y qué
tiene esta guitarra que no tengan otras?
Bueno, yo, la verdad que soy coleccionista, yo tengo bastante guitarras.
¿Diego?
Hola.
Ahora se oye mejor.
Ahora
que
te escucho mejor, es que no te escuchamos. ¿Estás
claro,
ahí? Sí.
Bueno,
ahora
te contaba que hace un par de años conocí al presidente de Gibson,
¿sí?,
Nashville, y él, bueno, es un super fan, me escribía y tal, entonces me quisieron hacer una guitarra como medida, ¿no? Pues con el peso que yo quería, con el mástil que yo quería de mi mano. Entonces, la verdad que me hicieron una guitarra a la medida que estoy encantado, que es la que llevo esta noche.
¡Hala!
O sea, guitarra a la medida.
Bueno, ¡qué maravilla!
A la medida.
Fantástico. Bueno, oye, ¿habrá alguna sorpresita esta noche? ¿Algún artista invitado? ¿Se puede aventurar algo?
Hombre, yo siempre que vengo tengo a mi colega el zurdo, Alex el zurdo.
¡Hombre, Alex!
Que es el que es grande, y es un tipo más buena persona y más buena artista. Entonces, pues seguro que cae algo. El Alex va a estar ahí ahora en la prueba y lo vamos a invitar.
Pues vamos que te va a decir que no, Alex.
Vamos, que me va a decir que no.
Seguro que no. seguro que no. Es un tío súper simpático.
Súper simpático y tipo súper talentoso.
Bueno, esperemos verte muy pronto por aquí de nuevo, aquí en Málaga. Diego.
Pues muchas gracias.
Ha sido un placer tenerte aquí en directo, a pesar de lo dificultoso de la comunicación por culpa de la lluvia, que está cayendo a cántaros por donde ahora va el coche de Diego. Se escucha de fondo ese repiqueteo.
Sí, total.
Total, ¿no?
Pero también hace más musical la entrevista.
Y más real.
Y más real, ¿no? Absolutamente.
Y tiene, Diego mayor mérito también, ¿no? Hacerlo.
Pues sí.
Pues Diego García, toda la suerte del mundo para esta noche a partir de las 10 en la Cochera Cabaret. Ha sido un placer tenerte aquí en directo para Cope Más Málaga y por fines viernes.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes y nos vemos tarde.
Fuerte abrazo, Diego.
Un abrazo grande.
Último receso antes de encarar ya el último espacio del programa de esta tarde, en el que va a estar con nosotros la escritora Luz Gabás, que tras el éxito cosechado con Palmeras en la Nieve, regresa con su nueva novela Como Fuego en el Hielo. Así que, sí, por favor, no se mueva nadie.
Es obligatorio.
Del 93.4 de FM, porque nada, seguimos con vosotros.
Escuchas, por fin es viernes.
Ven a escuchar todas las coplas de la semifinal. La radio que tiene más tiempo local. Es Cope Más y está contigo también al llegar carnaval. Te espero a partir de las 9 de la noche en el 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga, en las semifinales desde el Teatro Cervantes, compartiendo una rica cerveza Victoria con los amigos de Larios Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejos San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole, ole y cope!
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Real Madrid. Síguelo en Cope Más Málaga, 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motos, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 de FM, 882 de Onda Media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
¿Conociste la noticia antes que nadie? ¿Escuchaste por primera vez a tu cantante favorito? ¿Con ella te has emocionado? ¿Unas veces has pasado miedo? ¿Y otras has cantado en la ducha? Incluso Orson Welles nos hizo creer que nos invadían los extraterrestres. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, el homenaje que la radio se merece.
Ven a escuchar todas las coplas de la semifinal. La radio que tiene más tiempo local. Es Cope Más y está contigo también al llegar carnaval. Te espero a partir de las 9 de la noche en el 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga, en las semifinales desde el Teatro Cervantes, compartiendo una rica cerveza Victoria con los amigos de Larios Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejos San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole, ole y cope!
Este jueves 16 de febrero, Bravo por Andalucía estará en el Gran Teatro Falla. De 12 y 20 a 12 y media, Agustín Bravo te trae el carnaval con el alcalde de Cádiz y la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.
¿Conociste la noticia antes que nadie? ¿Escuchaste por primera vez a tu cantante favorito? ¿Con ella te has emocionado? ¿Unas veces has pasado miedo? ¿Y otras has cantado en la ducha? Incluso Orson Welles nos hizo creer que nos invadían los extraterrestres. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, el homenaje que la radio se merece.
Llega a España el fenómeno que está revolucionando el mundo del espectáculo. Music Has No Limits. Un show que te hará vivir la música como nunca antes lo habías hecho. Tour patrocinado por PlayStation Realidad Virtual. Siempre has escuchado la música. Es hora de vivirla en Málaga. Teatro Cervantes, el sábado 11 de marzo a las 20 horas. Adquiere tus entradas en el teatro y en la web musichasnolimits.com.
Con la colaboración de Subaru Automóviles Nieto, Azulejos San Juan, Mi Colchón e Ibericar Bennett Mercedes.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Real Madrid. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motos, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Ven a escuchar todas las coplas de la semifinal, la radio que tiene más tiempo local. Es COPE más y está contigo también al llegar carnaval.
Te espero a partir de las 9 de la noche en el 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga en las semifinales desde el Teatro Cervantes, compartiendo una rica cerveza Victoria con los amigos de Larios Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejos San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y COPE!
Conociste la noticia antes que nadie. Escuchaste por primera vez a tu cantante favorito. Con ella te has emocionado. Unas veces has pasado miedo y otras has cantado en la ducha. Incluso Orson Welles nos hizo creer que nos invadían los extraterrestres. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, el homenaje que la radio se merece.
En COPE más Málaga. ¡Por fin es viernes!
Tío, Zula, vámonos.
Amigos, pido disculpas a todos los oyentes de este programa porque la entrevista que estaba prevista con Luz Gabás ha sido imposible de realizar por motivos ajenos a la voluntad de este programa y de esta emisora. Pero vamos a continuar con la buena música.
Con sorpresa.
Con sorpresa, sí, porque mañana hay un concierto muy especial de Siempre Así en la Sala París 15. Y aquí no sabes a quién tengo al otro lado del teléfono. Nada más y nada menos que a Rafa Almarcha. Rafa, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Rafa, muy bien.
Madre mía, Rafa, qué grande eres.
Eres un grande. Y, oye, muchísimas gracias por el cabotazo.
Sí, porque, oye, al final, fíjate que nunca hay mal que por bien no venga, claro, porque claro. Tenemos la suerte de hablar con Rafa.
Con Rafa, sí.
Y que agradecemos muchísimo su disponibilidad absoluta.
Bueno, pues siempre que COPE es nuestra emisora, que siempre está con nosotros apoyándonos y eso, y por supuesto, Málaga es nuestra otra ciudad, así que...
Sí, porque vuestro idilio con Málaga surgió en una feria en el año 96...
Sí, bueno, sí, sí, desde que empezamos a venir a Málaga, desde que empezó el grupo prácticamente, la música de Siempre Así caló hondo y cada vez que hemos vuelto a Málaga ha sido concierto tras concierto, ha sido precioso, siempre ha sido algo que no podemos describir bien con palabras, ¿no? Porque ha sido un cariño tremendo el que hemos recibido.
Qué bonito, Rafa, que me alegro. Además, sois un grupo muy querido en Málaga, muy querido en el conjunto de Andalucía, en el conjunto de España, sí, sí, muy importante, y que habéis sabido adaptaros, ¿verdad? Porque ya vais de generación en generación. Sabéis adaptaros. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Porque
yo creo que a los conciertos de Siempre Así ya va la familia entera, ¿no?
Totalmente. Aunque seguís siendo igual de jóvenes, Rafa, hay que aclararlo, hay que aclararlo.
Bueno, mira, allí nos dieron un homenaje, un almuerzo homenaje en Sevilla, que creo que ha sido el primer almuerzo homenaje que nos dan en nuestra vida, ¿no? Nos han dado mucho reconocimiento, pero un almuerzo homenaje, la verdad es que nunca nos lo habían dado. Y bueno, eso señala un poco de que ya no somos tan niños.
Eso.
Aunque sintamos tan niños, no somos tan niños. Y bueno, pero es normal y hay que acostumbrarse y hay que aceptarlo y ya está. El espíritu y la ilusión sí es más que el primer día casi,
¿no? ¿Hacia dónde?
Y la ilusión, digo yo, ¿no? También. Intacta, ¿no?
La ilusión siempre, siempre. Además, realmente cuando encuentras la respuesta del público que estamos encontrando con año tras año con más de 50 conciertos y bueno, y que todo se llena y que todo es cariño y todo es gente de verdad que te habla con el corazón y lo que habéis dicho, ¿no? Que generaciones, nuevas generaciones que se incorporan a ser los fans del grupo.
Los, ¿no?, hijos de vuestro fan de siempre, ¿no?
Sí, sí, un concierto siempre sí, lo bonito es que además te encuentras gente de todos los, de todas las edades.
Las, ¿no?, familias, las familias. Absolutamente.
Hombre, ahora en los teatros, pues sí, aunque ves de vez en cuando algún niño, eso, pero sobre todo gente muy joven, de entre 20 y 30 años, ves muchísima gente. Y es bueno, que... y lo que decís, ¿no? Son niños que han crecido,
claro,
escuchando las canciones de su padre.
En casa,
totalmente.
Claro,
¿hacia dónde gira vuestro proyecto musical?
Pues mira, nosotros a seguir disfrutando, la verdad, y trabajando y bueno, con la responsabilidad que ello conlleva también con el público, ¿no? Porque realmente al final todos los trabajos, todos los discos, los espectáculos están enfocado y trabajado para que el público disfrute.
Claro.
Y ese es nuestro día a día. Nosotros nunca hemos sido de ponernos objetivos a largo plazo. Nosotros hemos vivido el día a día y la verdad es que han pasado 25 años y ahora es cuando nos estamos dando cuenta un poco de lo que hemos hecho, porque realmente cuando tú estás metido en ese coraje y además que nunca tienes, no sé, nosotros hemos hecho las cosas a golpe de corazón y golpe de ilusión, ¿no? Y entonces pues te das cuenta que hemos recorrido un camino importante en la música, que el folclore popular de Andalucía, pues también nosotros somos parte de un referente, ¿no?, de alguna forma, y
sí.
Y bueno, eso es una responsabilidad muy grande que aceptamos con gusto. Y seguimos ese camino, ¿no?
Pero empezasteis como una estrella, ¿eh? Porque yo recuerdo que de las primeras, de los primeros actos, eventos en los que tocasteis y que fue absolutamente sonado, fue la boda de la Infanta.
Bueno, sí, hombre, lo que pasa es que mediáticamente...
Mediáticamente, erais ya conocidos de sobra, pero eso fue, yo creo que eso fue, no sé hasta qué punto, un punto de inflexión, ¿eh? ¿Cómo lo habéis evaluado vosotros? Porque obviamente la Infanta...
Antes de ese evento nosotros ya teníamos dos discos de platino, creo.
Obviamente, o sea, obviamente.
Antes, lo que pasa es que es verdad que a nivel nacional, pues el que no nos conocía,
claro,
pues se enteró de quién éramos.
Claro.
Realmente.
Fue una campaña de marketing
fue
brutal.
Fue una campaña importantísima y bueno, y hemos tenido la suerte de asistir a eventos que nosotros lo contamos como anécdota, pero realmente es verdad que mediáticamente han sido... nos han servido mucho para darnos a conocer y estamos muy agradecidos a la Casa Real, igual que a la Duquesa Alba también, que cantamos en su boda, en fin, que...
Claro, pero que eso también da fe de vuestro trabajo, ¿eh? Porque es que te quiero decir que cuando ya os llaman para este tipo de actos es porque obviamente sois muy conocidos y sí. Se sabe de vuestro buen hacer, obviamente.
Sí, hombre, claro que sí. Vamos, nosotros ya te digo que nos sentimos unos afortunados en todos los aspectos porque... la música, la vida nos ha dado muchísimo y realmente es que estamos agradecidos a la vida porque después de 25 años siendo tanta gente, además no habernos peleado, que todos los grupos se pelean.
No había batalla de ego ahí.
Y la verdad es que nosotros pues discutimos muchísimo como en todas las familias, ¿no? Pero
bueno,
pero nos queremos,
es que
nos
hay...
queremos mucho y bueno, y uno de los secretos de verdad, cuando mucha gente me pregunta, ¿cuál es el secreto vuestro para estar tanto tiempo aquí? Bueno, pues lo que ve la gente es verdad. Es que es verdad, o sea, nosotros somos un grupo de amigos.
Pero Rafa,
que ninguno tenemos un ego para arriba, porque tampoco tenemos para tener tanto ego, porque nosotros tenemos fuerza como grupo, pero individualmente tampoco somos unos privilegiados.
Rafa, soy un grupo de amigos y algunos son hasta pareja, ¿no?
Sí, claro, bueno, había, claro, había
más difícil
parejas.
Todavía, rizando el rizo, claro, pues, cuidado.
Hay varias parejas y pero bueno, es que además que somos muy pesados, es que no te lleva una semana de viaje para arriba, para abajo, y llegas el viernes, oye, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿tú vas a salir esta noche? Pero coño, no te has hartado ya de verme.
¡Qué grande, qué grande! Oye, ¿y qué traéis a Málaga?
Pues bueno, a Málaga traemos una fiesta. Cada concierto de Cipatil, eso es lo que es. Es una fiesta en la cual lo que hay que hacer es dejar los problemas en la puerta de la discoteca y dejarse llevar. Mm-hmm. Y pasarlo bien.
Rafa. Oye, sabemos que llevas la voz cantante a la hora de escribir, pero ¿quién es el que más te ayuda con las letras de todo el grupo?
Bueno, las letras, antes estaba Roberto, que dejó el grupo, aunque sigue participando de alguna forma, eso, pero bueno, hace ya unos 10 años que dejó el grupo y sí, él hizo alguna canción también importante, como Quédeme como te quiero yo, Triana, en fin, las canciones siempre así, en fin, que él es un autor muy que lo hace muy bien y pero vamos, ahora dentro del grupo el único que escribe soy yo. Pero vamos, nosotros siempre colaboramos con muchos autores, con gente que queremos mucho, con César Cadaval.
Por ese día pregunta yo.
Todo Alejandro Vega.
Por César Cadaval.
Que digamos que son todos parte de siempre así, aunque no se suban al escenario.
¿Tú crees que César se animaría a apuntarse a unirse a siempre así? ¿Si se lo propones?
Bueno, César es parte de siempre así, pasa que César demasiado tiene con lo que tiene, que
ya.
No paran, son unos genios los dos, ¿no? Los Polanco para nosotros son un referente, gente además tan buena que nos ha ayudado tanto y han estado siempre ahí pendiente de nosotros y abriéndonos puertas y son gente que queremos muchísimo, la verdad.
Y os están haciendo ahora la competencia con sus vídeos musicales, porque el de la bicicleta...
Bueno...
Y el de Donald Trump.
El de Donald Trump es una genialidad. No, ellos son geniales, ellos son artistas muy, muy, muy grandísimos. Bueno, sí. La suerte es su amigo.
Rafa, ¿para cuándo tendremos en el mercado nuevo disco?
Bueno, no sé, estamos valorando si saca algo antes de Navidad, para el año que viene.
Sí.
A mí me gustaría celebrar estos 25 años con algo diferente, ¿no? Que no fuera un concierto directo otra vez y no sé, habíamos pensado a lo mejor alguna cosilla así, que se saliera de lo normal, aunque bueno, esto comercialmente muchas veces es complicado, ¿no? Pero
sí.
Bueno, nosotros también hemos buscado siempre hacer lo que nos sale del alma, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, pues al final lo haremos y ya está. Aunque no sea comercial.
Bueno, está muy de moda hacer un concierto en un teatro y grabar el DVD.
Sí, lo hicimos hace poco, con 20 años siempre así, hicimos un concierto en Madrid, en el Teatro Rialto, en la Gran Vía, y otro en Fibes, en Sevilla, que vinieron 3.000 personas en 2 días, fue algo alucinante. Y eso está grabado en un DVD que se llama 20 años siempre así, con las canciones más importantes. Entonces hacer otra vez lo mismo, pues la verdad es que no nos apetece mucho, porque realmente eso ya está ahí.
Me encanta la denominación. Ajá. Y no el unplugged, que es lo que hace todo el mundo, el unplugged.
Sí, también, eso es una buena idea, hacer una cosa así como informal, ¿no?
Claro.
Rafa, ¿cómo se ve culturalmente hablando Málaga desde Sevilla?
Impresionante, o sea, sois la envidia totalmente de nosotros. Realmente Málaga es una ciudad que ofrece tanto en lo cultural que... Y bueno, es que da gusto verla, además, o sea, yo que voy bastante y además soy aficionado y bueno, pues da gusto y exposiciones como las que tenéis a diario, ¿no? Y bueno, ya lo que es del Centro Pompidou, todo lo que es el Museo Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo que dirige mi amigo Fernando Francés,
sí,
que
es sí, un sí.
Grande, en fin, hay cosas que son... las tiene Málaga nada más, ¿no? Y además que yo me siento orgullosísimo, ¿no? Porque ante todo me siento andaluz y del sur y Málaga es una ciudad para mí que la siento en mi casa, ¿no?
Qué maravilla lo que estás diciendo. Muchísimas gracias. Y qué importante que seamos. No, pero que aquí somos un pueblo muy provincialista, en general, en Andalucía se peca de eso, y hacer ese sentimiento regionalista de región, de fuerza, de Andalucía, de,
hombre, es maravilloso. Estamos hablando con un andaluz que está hablando de su tierra, que es Málaga, que
sí, pero no es lo habitual.
No, pues yo como andaluz y como sevillano os lo digo de verdad, desde mi ciudad, desde Sevilla. Bueno, aquí hay la típica rivalidad un poco de ciudades, ¿no? Y eso, ¿no? Pero de Andalucía, pero realmente desde Sevilla no miramos nunca las otras ciudades con recelo ni con rivalidad. Nosotros vamos a Málaga encantados y nos encanta Málaga, porque nos encanta Cádiz y vamos a ver a la batalla de Cádiz. Y siempre estamos, de verdad...
Bueno, todo el mundo es igual, Rafa.
Bueno, de verdad os lo digo, evidentemente hay de todo, ¿no? Pero la mayoría sí, la mayoría sí.
Yo te lo agradezco porque yo me siento así. En Sevilla tengo familia, yo voy constantemente siempre que puedo porque además es una ciudad maravillosa.
Espectacular. O sea, que es así. Oye, Rafa, ¿mañana a qué hora empezamos?
¿Cree que no lo sé?
¿Cómo que no lo sabe?
Bueno, pues, habrá que
entrar en la web de la Sala París 15.
No, sí, creo que es a partir de las 10, perdona.
A las 10 de la noche, concierto de Siempre Así en la Sala París 15. Todo el mundo allí para que cuelguen el cartel de No hay billetes. Rafa, muchísimas gracias por permitirme este atraco.
Nada, gracias a vosotros siempre, de verdad. Y aquí tenéis... Bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis siempre.
Muchísimas gracias. Oye, y toda la suerte del mundo para mañana, que va a ser un éxito seguro, vamos.
Venga, muchísimas gracias.
Abrazo,
un abrazo fuerte. Enorme.
Un abrazo grande, gracias.
Sé que te duele, que ya no quiera verte. Amigos, toca despedirse ya hasta el próximo viernes y lo hacemos con este temazo titulado Sé que te duele, fruto de la colaboración entre Morat y Alejandro Fernández, que se van a ir de gira juntos, ojo.
Uh-huh. Y a nosotros no nos duele nada, al contrario, ahora mismo no sentimos dolor, solo podemos sentir gusto y placer de haber compartido estas 2 horas de radio con nuestra audiencia.
Se quedan ahora con La Linterna y Juan Pablo Colmenarejo. En el control técnico estuvo nuestro querido compañero Jorge Ramos. Y en la fotografía, nuestra querida Tatiana Minera de Cuaterráneo Producciones. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias de corazón por escucharnos y hasta el próximo viernes.